La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
Echo de menos una cara familiar que me diga que todo irá bien, aunque sea mentira, o que simplemente me estreche la mano y me dedique una mirada pulsátil. No sé si sabrán dónde estoy ni cuál es la gravedad de mi estado. Tampoco yo lo sé. Puede que alguien haya llamado a mi casa o quizá no me hayan identificado. Ignoro si llevaba encima el DNI. Ni siquiera recuerdo si les he dicho mi nombre. Querría no haberlo hecho. No existe si nadie te llama. Pero qué bien sonaba mi nombre en la boca tramposa de Daniela, abriéndose como una planta carnívora. Qué agonía tan dulce el cepo pegajoso de sus labios. Seguro que he salido en las noticias. Tal vez se haya enterado mi madre por la televisión mientras le desenredaba el lomo a Gremlin, el gato persa. Habrá corrido a la estación a coger el primer tren sin reparar en peinarse, con los rizos elevándose en interrogantes. En mi familia no encontrarán los magazines argumento espumoso con el que descorchar su audiencia. Ni madre drogadicta, ni padre ludópata, ni hermana anoréxica. Pero estaría bien pertenecer a un clan de esos que llaman desestructurado. Tendría uno excusa para matarse.
Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir. Pero también guardo en la memoria todos los momentos en los que te vi feliz, el brillo que emanaban tus ojos, tu inconfundible forma de reír. Pero también sé que tras la tormenta...
5:07 de la tarde han oído No me salves, un extracto del libro de Beatriz Manjón, periodista, presentadora de televisión. Este libro además se puede leer sin conocer previamente la historia que rodea, yo diría, este ejercicio de periodismo, por un lado. Por otro, una historia tremenda que Beatriz quería contarnos, quería contar a los lectores. Los hechos parten de una noticia no diferente a la que encontramos en las páginas de sucesos. Un hombre con 30 años, provisto con un arma blanca, desencadena un altercado en la Puerta del Sol de Madrid en mayo del año 2010. Recibe 3 disparos por parte de un policía, la esquirla de un proyectil hiere gravemente en un ojo a un viandante. Y a partir de ahí, ese hombre de 30 años, tumbado, al que han disparado, piensa en esto que han oído de Beatriz Manjón. En esto que es el extracto que hemos elegido en No me salves. Beatriz, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Mariló. Muy bien escogido el extracto. La verdad es que resulta un poco extraño cuando oyes algo que has escrito, ¿no? Y en cierto modo, algo que has vivido.
¿Cómo se oye?
Uf, pues de una manera mucho más emocionante que cuando lo escribes, sobre todo porque yo en esta novela he intentado mantener una distancia que me permitiera precisamente escribirla.
¿Qué te lleva a abordar el tema del trastorno límite de la personalidad en esta novela, en esta historia?
Decía José Luis San Pedro que la única razón para escribir es que uno no lo ha podido evitar, ¿no? Pues esta novela no había manera de evitarla en la medida en la que está inspirada en un episodio, en muchos en realidad, que tambalearon la vida de mi familia, ¿no? Mi hermano pequeño sufre trastorno límite de la personalidad y en él está inspirado el personaje de esta novela.
¿Cómo es meterse en la piel, Beatriz, de tu hermano? ¿Cómo es ese ejercicio?
He querido crear un personaje que fuera un poco él, un poco yo, y que representara también a todas esas personas que se sienten extranjeras en su propia mente, que sienten ese tipo de extremo de soledad no escogida que es la locura, que se sienten exiliados del mundo. Entonces, y lo he contado, como tú has dicho, como periodista, ¿no? He intentado hacer un relato lo más alejado posible del sentimentalismo y para eso he utilizado el humor.
Necesitabas distanciarte, evidente, de alguna forma, como decías, ¿no? Y probablemente es ahí donde también tiras de humor.
Claro.
Porque hay situaciones que son así.
Sí, claro. Yo creo que hay que escribir como se mira un cuadro, ¿no? Alejándose. Y el humor precisamente te ayuda a distanciarte. Ese nexo es necesario cuando quieres contar una historia que no solamente te ayude a ti a contar lo que realmente quieres contar, sino pensando en hacer un producto lo más entretenido posible y lo más atractivo posible para el lector.
¿Has tenido contacto con gente que haya leído este libro y que tenga una situación parecida, Beatriz?
No, la verdad es que no, y me gustaría. Me gustaría pensar que hay personas que pueden leer este libro, sentirse identificadas, pero sobre todo me gustaría pensar que sirve para dar voz a las verdaderas víctimas en un tiempo en el que el victimista se ha convertido en el nuevo héroe, ¿no?
Hablas de heroicidades, cuando aquí el héroe perfectamente puede ser la víctima.
Sí, es un antihéroe, ¿no? Hemos visto en las series de televisión que se han puesto de moda muchos casos de antihéroes. Pero al final es alguien que está luchando contra sí mismo, que creo que es la batalla más ardua que se puede librar, ¿no?
¿Cómo defines el trastorno límite de la personalidad? Lo has vivido muy de cerca. Hablas mucho de la familia, hablas de la madre, del padre. Hablas del entorno familiar, hablas de compañeros de colegio, hablas de todo lo que al final conforma la mente de Mario, que es el personaje y el protagonista de este libro. Pero al final todo eso tiene que ver con todo el entorno, ¿no? Con todo lo que al final conforma la vida, ¿no?
A ver, es que esta novela es un homenaje, lo decía antes, a todas esas personas que se sienten, pues digamos, aisladas del mundo, ¿no? Olvidadas del mundo, pero también es un homenaje a las familias que les prestan los cuidados que el sistema de alguna manera les hurta, ¿no? Y que sufren con ellos. El trastorno límite de la personalidad es una enfermedad mental que afecta gravemente a la capacidad del individuo para controlar sus emociones. Y de ahí se derivan una serie de conductas impulsivas, conductas autodestructivas, sentimientos crónicos de ira y de vacío, dificultad para relacionarse con los demás y la imposibilidad de llevar una vida normal. Hay personas que lo sufren en un grado más leve y hay personas como Mario que lo sufren en un grado severo que les imposibilita, pues eso, llevar una vida normal, un trabajo, una relación amorosa.
Y a partir de ahí, ¿hay algún aspecto de la historia de Mario que a ti misma te haya sorprendido mientras escribías todo esto, Beatriz? ¿Algo que hayas descubierto?
la capacidad de haberme sentido identificada en Mario, ¿no? Bastantes veces, de ponerme en su lugar, en sus pensamientos, en la desesperación que siente ante determinados momentos de su vida y también el humor con que y la distancia con que ve determinadas cosas, ¿no?
Claro, la empatía aquí es fundamental, ¿no?
Sí, es fundamental. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Jimena, ¿no?, que es su hermana en la ficción, lo que he querido transmitir es que muchas veces las personas que conviven con alguien que tiene este trastorno, en los estadios iniciales de la enfermedad, probablemente no entienden esa enfermedad. Probablemente se rigen por los mismos prejuicios que nos regimos todos, ¿no? Pues pensar que esas personas son peligrosas o pensar que esas personas son vagas, ¿no?
Hablamos poco de la enfermedad
mental, muy poco.
Y creo que ahí, bueno, siempre está esa espada de Damocles ahí, ¿no?
Sí, es el último tabú. Se habla con esa expresión tan higiénica como salud mental, ¿no? Se habla de la depresión. Muchos famosos aparecen en medios, en redes, hablando de que han ido a la consulta con el psicólogo, que hay que ir a la consulta con el psicólogo. Y esto puede dar una sensación de falsa normalidad. Pero lo cierto es que no se habla de enfermedades graves, como el trastorno límite de la personalidad, como la esquizofrenia, como los trastornos delirantes. No se habla lo suficiente y, sobre todo, no hay un sistema de salud mental capaz de ofrecer una psicoterapia efectiva, capaz de ofrecer un seguimiento efectivo. ¿Por qué? Porque tenemos 9 psiquiatras y 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, 3 veces menos que en la Unión Europea. Así es imposible hacer un seguimiento, así es imposible hacer un diagnóstico certero.
De hecho, Beatriz, no hay ningún plan nacional que pueda evitar los suicidios, ¿no? O que se esté trabajando en ello, ¿no?
No
existe aún.
Bueno, no, hay promesas.
Y mira cómo están los datos y las cifras, ¿no?
Y sobre todo, también hay que entender que un plan nacional para la prevención del suicidio no puede ser un plan que se limite a la salud mental, porque suicidio es un drama multifactorial, ¿no? Está la salud mental, sí, pero también está, pues por ejemplo, cómo ha esquilmado los ánimos y las economías la pandemia. Está cómo destierra la conversación de la tecnología, cómo se destierra a los mayores con ese efebismo y ese adanismo, cómo los chavales están abocados al paro y a la dependencia, mientras que desde las redes sociales se les bombardea con el deber de ser felices. Hay muchos factores y si no se contemplan todos esos factores dentro de un plan nacional para la prevención del suicidio, realmente no se está contemplando todo, no se va a poder solucionar.
Mario, ¿cómo te llega la noticia cuando tú decides, porque esto estaba ahí en ti y
sí,
tú tenías
claro.
que escribir esto?
Sí.
Bueno, casi era una necesidad escribir esto desde mi punto de vista, siendo periodista, además, aunque es verdad que has tenido que distanciarte,
muchos
como dices.
Muchos años han pasado, sí,
muchos años, claro, desde la noticia hasta que lo escribes, ahora me contarás, pero ¿cómo te llega a ti la historia? ¿Cómo te llega a ti la noticia?
En la peluquería, en el peor momento posible, con todo el papel albal que nos ponen en la cabeza. Una noticia así tan impactante, evidentemente salgo de allí pues con lo puesto casi casi y en shock, lógicamente.
Totalmente, porque es un momento donde, bueno, no sé si esto lo reflejas de alguna manera también o quieres distanciarte
he querido distanciarme sobre todo porque la historia tiene suficiente protagonismo, suficiente entidad, suficiente importancia como para que para no necesitar el morbo, ¿no? de saber pues con qué está relacionado o con quién está relacionado el personaje o de dónde viene el personaje, ¿no? Yo no quería que nada le quitara la importancia que tiene ni el protagonismo que tiene.
¿Y decides tiempo después, Beatriz?
Sí.
Escribirlo. Pasó mucho tiempo porque tienes dos obras anteriores a esta, ¿no? Esta ha sido la última.
Sí. La estructura la tenía clara.
Desde el principio.
Desde el principio, sí. Sabía que lo quería escribir y sabía cómo quería escribirlo. Pero necesité una novela malísima primero y una pues mejor después para aprender cómo se escribe una novela, para depurar mi escritura, para hacerlo tal y como a mí me hubiera gustado leerlo.
¿Hay más cosas que llegarán? ¿Tienes algo en mente, Beatriz?
No, la verdad es que no. Yo he escrito lo que quería escribir y con esto doy por zanjada mi etapa de novelista, ¿no? En la que me he sentido desde el principio como una intrusa. Al final soy periodista, soy columnista, pero siempre me considero más una perpetradora de textos, nunca una escritora con mayúsculas, ¿eh?
Yo lo recomiendo desde aquí, no me salves, lo recomiendo a los oyentes porque, bueno, a mí me ha sorprendido cómo está escrita, cómo está narrada, cómo está distanciada, como tú dices, ¿no? De una historia que verdaderamente, bueno, pues sea, ¿no? La tuya, ¿no? Y sobre todo lo que más me interesa es que esta obra contribuye a la conversación sobre salud mental y sobre el estigma social que está siempre asociado con los trastornos mentales. Y si hoy hay gente, después de escuchar esta entrevista, primero que adquiere el libro, para hablar de ello, me parece que habremos conseguido poner estos asuntos de la salud mental en la boca de la gente, ¿no? Que yo creo que con las estadísticas y ahora que cuando hablamos del suicidio ya no es tabú como antes, ¿no? Pero creo que es interesante, muy interesante que la gente hable de esto, Beatriz.
Ya estamos haciendo algo.
Lo estamos
saliendo
haciendo,
de
¿no?
la vorágine de la actualidad política en la que nos metemos los periodistas y parece que no podemos, que nos olvidamos, ¿no? De los problemas reales muchas veces en detrimento de problemas inventados. Así que está bien esta charla, por lo menos para saber que hay personas que lo están pasando mal, que no tienen los recursos suficientes, que sus familias están sufriendo una presión indecible para soportarlos, no solamente económicamente, sino soportar pues, esa montaña rusa de emociones y que están ahí y que merecen unas oportunidades, merecen un sistema laboral que también les dé una opción adaptada a sus limitaciones, ¿no? Necesitan centros específicos de internamiento cuando necesitan ser internados.
La familia Beatriz, hay una madre...
Hay una madre.
Coraje, yo diría, coraje en esta novela, un padre. Pero ahí está la madre, siempre sosteniendo, ¿no? Y siempre. Entiendo que, sin destripar nada, que el no me salves es un poco el mamá. No me salves.
Sí, exactamente. Es el grito, ¿no?, del protagonista.
Es el grito del protagonista de mamá, no me salves. Yo no quiero estar aquí, ¿no?
Exactamente. Decía Carlos Edmundo de Ory que el suicida es un existicida, pero realmente el suicida es un dolorcida, una persona que quiere extirparse ese dolor, que es casi casi como una otitis del alma, ¿no? Entonces, en ese sentido, el grito del protagonista, no me salves, quiere salvarse de sí mismo, porque al final es difícil encontrar un lugar en el que resguardarse de uno. Quiere saltar para huir de ese incendio interior que la mayor parte de las veces no somos capaces de ver, pero muchas personas llevan ese incendio interior.
¿Crees que hablamos lo suficiente del suicidio, Beatriz?
Hablamos como estadística, pero es que hablar como estadística no sirve de nada. Hay que hablar de los factores que influyen, ¿no? De lo que hablábamos antes, de esa causalidad múltiple. Pero hablar como estadística no sirve de nada.
En la familia, muchas veces cuando he tenido a personas que han hablado de sus casos, ¿no? En infinitas ocasiones se han sentado aquí donde estás tú para hablarnos de sus casos de familiares cercanos para concienciar, ¿no? Siempre queda algo de culpa en el familiar, no me di cuenta, no sabía lo que le estaba pasando, pasó muy rápido. Cuando verdaderamente se cierra el micro, ¿no?, y hay aquí una conversación entre la persona y yo, terminamos siempre hablando de la culpa. Y yo siempre termino diciendo lo mismo, ¿no? Probablemente, o sea, ¿qué tienes tú que ver? No es culpa de nadie.
Pero eso
no
también,
es culpa de la familia.
Claro, eso también pasa cuando a lo mejor pierdes un ser querido, ¿no? Y empiezas a pensar, debería haber hablado más con esta persona, debería haber aprovechado todas las veces que nos vimos, debería haberle dicho, debería haber hecho tantas cosas. Quiero decir, ese sentimiento pasa siempre que hay un duelo, en mayor o menor medida. Y además es que es muy difícil a veces distinguir entre una llamada de atención, que puede haber llamadas de atención, y algo que realmente sea un propósito firme, ¿no?, de acabar con tu vida. Es difícil, no hay que cargar la culpa ni en el suicida, ni desde luego en la familia del suicida, pero tampoco en el suicida, del mismo modo que cuando alguien muere de cáncer no le hacemos responsable del sufrimiento de su entorno, ¿no?
Exacto. Hay que entenderlo, ¿no?, como lo que es una enfermedad mental, pero que estamos tan distanciados, ¿no?, ante eso todavía, ¿no? Nos queda, yo creo, tanto camino que recorrer. No me salves, el libro de Beatriz Manjón, que bueno, que los oyentes pueden adquirir a través de Ediciones Monóculo. Y no sé cuál es el mensaje que te gustaría que un lector sacara de este No me salves.
Hay un personaje en Moby Dick que se llama Pip, que es el grumete, que cae por la borda, ¿no?, y enloquece, cuando cae a esa inmensidad de océano, ¿no? Yo lo que querría es que no dejemos caer a los enfermos mentales por la borda, a ese vacío existencial y social, que los tengamos en cuenta, que la sociedad de los supuestos cuerdos le hagamos un hueco a los supuestos locos.
Tengo, Beatriz, un extracto de tu paso por Canal Sur.
¿Ah, sí? Claro, la prehistoria sí, televisiva.
Sí, 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 sí. Bueno, esto hace nada, esto no hace tanto, no hace tanto. Y te lo quería poner para acabar porque no sé en lo que estás metida ahora, Beatriz. A ver.
Estoy en un año de reflexión sobre a dónde voy a ir.
Ah, muy
realmente,
bien.
Sin tenerlo muy claro, pero uh-huh. Uno de esos años en los que uno tiene que pensar hacia dónde quiere ir.
Bueno, pues a mí me encantaría volverte a ver en la tele porque...
Bueno, estaría estupendo.
Bueno, yo lo he comentado, Beatriz Manjón ha tenido programas de cultura y entretenimiento en la tele gallega, por supuesto, porque es gallega, en Antena 3 y también en Canal Sur Televisión también aquí.
La visita oficial del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Uy, ha dado mucho que hablar, ¿eh? Porque por lo visto se ha creado un duelo de glamour entre, sí, entre Carla Bruni y Leticia Ortiz. Hoy sabremos por fin quién es la más elegante, quién ha ganado esta guerra. Para ello tenemos a Beatriz Manjón, Sergio Morante y Ana Cristina. Leticia, España es lo nuestro. Nosotros tenemos que defender lo nuestro.
¿Sabes lo que ha ganado Leticia? Ha ganado primero en discreción. Y ha ganado en esta crisis en la que realmente uno tiene que hacer política de crisis. Ella hace su moda reciclaje, utiliza un diseño hasta en tres ocasiones, como el de Felipe Varela, el de tonos burdeos, y también recicló el que había llevado en la cena anterior a su compromiso, que era un caprile con escote al bies, y ella que le quitó el escote al bies
y
lo ha
divinamente,
customizado.
Bueno, y un collar lo hizo Diadema, que eso también lo ha hecho.
Me encantaría verte en la tele, Beatriz.
Madre mía, parece hasta que sabía de moda. Y todo.
Pero bueno, este es el periodismo, ¿no?
Exactamente. Ese especialista es en ideas generales.
Eso es. No, creo que sí, ¿no? Pero ¿qué te gustaría hacer, Beatriz?
A mí realmente, lo cuento siempre, creo que cuando...
Además,
más
tú eres muy televisiva, es que das lo que muy bien en cámara.
Lo que más he disfrutado es ha sido la televisión y lo que más he hecho de menos, porque a mí me gusta el trabajo en equipo.
Claro.
Cuando pasé de la televisión a escribir delante del ordenador todo el día sola, pues la verdad eché de menos mucho y sigo echando mucho de menos el trabajo en equipo y divertirse, ¿no? Antes hablabais del momento más divertido del trabajo y yo creo que cuando uno le gusta tantísimo su profesión, al final no tiene la sensación de trabajar, no tiene la sensación de estar jugando. Y esa sensación me ha acompañado siempre en la televisión. Así que, bueno, si alguien está interesado,
pues
yo encantada.
Espero verte pronto, Beatriz. Espero verte pronto en la tele, por supuesto. Y espero que sigas escribiendo. Esta es una historia muy potente. Es una historia que te deja pensando, que te deja con muchas preguntas, con muchos interrogantes. Es una historia que parte de un hecho real, que parte también de una historia personal, pero que está maravillosamente bien escrita, narrada, estructurada. Así que enhorabuena por este libro.
Muchísimas gracias.
Por supuesto, lo que ayuda, ¿no?, al trastorno límite de la personalidad, a la enfermedad mental, por la visión que das. Y solo agradecerte que hayas estado con nosotros hoy.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y que espero verte más por aquí y por la tele.
Ojalá nos veamos por aquí, por la tele y donde haga falta.
Gracias, Beatriz Manjón.
Muchísimas gracias.
Por los buenos momentos y deja que se
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.